Escuchas The Bold Scientist Podcast, donde hablamos de ciencia, de lo real a lo ficticio y a veces un poco de las dos. Con un servidor, el Dr. Oné Pagán. Bienvenidos al episodio inaugural del Bold Scientist Podcast en español. Muchísimas gracias por escucharme y espero que estén seguros y saludables junto a sus seres queridos. Este primer episodio se titula apropiadamente Comienzos. Antes de continuar, deseo establecer una cosa desde el principio. Yo soy nacido y criado en Puerto Rico y estoy completamente al tanto de que hay palabras en Puerto Rico que no son, entre comillas, malas, pero que pueden ser malas palabras en otros países hispanoparlantes y viceversa. Si en algún momento digo en el podcast alguna palabra mala en sus países, por favor, déjenmelo saber y con mucho gusto lo corregiré. Perdón. Acabo de darme cuenta de que he estado hablando por aproximadamente un minuto y no me he presentado apropiadamente. Mi nombre es Oné Pagán. Soy científico puertorriqueño. ¿Cómo soy como persona? Perdón. Ok. Soy Oné, primero de su nombre. El calvo de ojos color cielo y la sonrisa más bella del universo. El hombre de la sabia y hermosa Lisa. El proveedor de un cromosoma X de la que llaman Giselle Vanessa. El proveedor de los cromosomas Y de los que llaman Reinaldo Oné y Andrew Benjamin. El asistente personal de Ginger, la perrita más consentida del continente americano. El abuelo de los felinos conocidos como el Uney y el Ara. Estudiante de la naturaleza, proveedor de conocimientos, el domador de las planarias y escritor de libros. Tengo que confesarles de que a pesar de lo que acaban de escuchar, me siento un poco nervioso. Yo no soy locutor, yo no soy periodista. Yo soy un científico y catedrático, tratando de poner mi granito de arena en la divulgación científica o ciencia popular, que es lo mismo. La versión en inglés de este podcast comenzó en agosto del 2020, por múltiples razones, y ya han salido varios episodios. Con el tiempo, varios amigos hispanoparlantes me han preguntado si voy a hacer alguna edición en español. Bueno, aquí estamos. Quiero agradecerle al doctor David Méndez de Papa PhD Podcast por sugerirme cómo hacer la versión alterna en inglés y en español del podcast. Él hace lo mismo, pero en francés y en inglés. David, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué pueden esperar escuchar en mi podcast? Como se imaginarán, la mayoría de los tópicos van a ser ciencia. Sin embargo, deseo establecer que hay dos tópicos de los que voy a evitar hablar en mi podcast: política y religión. No creo que tenga que explicar cuán polarizantes son estos temas, pero quiero dejar establecido sin ninguna duda de que no voy a tolerar homofobia, misoginia, racismo, discriminación, nada que atente en contra de la dignidad humana. Estos no son temas políticos ni religiosos. Esto es simplemente decencia. Tratar a tu prójimo con el mismo respeto que tú desearías para ti y los tuyos. Como podrán haberse dado cuenta conmigo, lo que escuchan es lo que hay. Me es muy difícil pretender ser algo que no soy. Por supuesto que tengo mis opiniones en política y religión. No solo tengo mis opiniones, soy, como dicen en inglés, opinionated. Tengo opiniones muy intensas en estos dos temas, pero no voy a hablar de ellas aquí. Sin embargo, si alguno de ustedes me sigue en Twitter, Facebook, en todo tipo de medio social, se pueden dar mucha cuenta de mis opiniones al respecto. De todos modos, ¿de qué vamos a hablar en el podcast generalmente? De mi fascinación por la ciencia y cómo uno puede estudiar los secretos de la naturaleza a través del método científico y las matemáticas. Esto no es simplemente una fascinación estética. El conocer ciencias y matemáticas es vital para la sociedad de hoy día. Es triste y hasta peligroso, en mi opinión, que vivimos en una sociedad altamente tecnológica y muchas personas no tienen idea de lo que es la ciencia ni cómo trabaja. Por la misma razón, uno de mis objetivos es divulgar ciencia a personas que no necesariamente tienen una preparación académica en las ciencias. La ciencia es sentido común organizado. Toda persona tiene una capacidad innata de conocer el mundo a su alrededor. Desde que el mundo es mundo y ha habido gente que está curiosa de las cosas que pasan a su alrededor, la gente ha estado usando el método científico. Por ejemplo, la gente que vivía hace 40, 50 mil años en el pasado, querían cazar un mamut, un mastodonte. Los cazadores observaban esos animales a través del tiempo, inclusive a través de las estaciones. Basado en esas observaciones del comportamiento, podían cazar esos animales de manera más eficiente. Ellos lo que estaban haciendo esencialmente era neurociencia del comportamiento. Otra vez, el método científico, la ciencia, es sentido común organizado. En episodios futuros vamos a hablar de más aspectos relacionados a la historia de la ciencia. Otra cosa de la que vamos a hablar, libros. Llevo a mucho orgullo ser un ratón de biblioteca. Desde pequeño me encantó leer de todo y de cada tema. Pero por supuesto, en este podcast en específico, vamos a hablar de libros de ciencia en general. Otra cosa de la que vamos a hablar, planarias. Gusanos planos. Ese es el animal que yo uso en mis investigaciones en mi propio laboratorio y en un episodio futuro vamos a hablar de ellas un poco más en más detalle. En las palabras del biólogo famoso J.B.S. Haldane, este universo en que vivimos no es solo tan extraño como lo pensamos, sino que es mucho más extraño de lo que nos podemos imaginar. Por esa razón, en ocasiones espero hablar con ustedes sobre ciencia ficción y otros tópicos que son francamente misteriosos. En muchas ocasiones, no siempre, lo que era misterioso en el pasado es la ciencia aceptada hoy día. Y vamos a tratar de explorar aspectos de esa aparente contradicción. Pero esto es para el futuro cercano. Mientras tanto, para comenzar apropiadamente esta serie de mi podcast en español, soy biólogo y por lo tanto deseo regalarles unos pensamientos acerca de lo que es la vida en el sentido biológico. Enseño varios cursos en mi universidad. Ciencias biológicas para estudiantes en carreras diferentes de la ciencia, farmacología para estudiantes de biología, enfermería, química y de vez en cuando también enseño cursos de posgrado en mi área de investigación que es bioquímica farmacológica, neurobiología y cosas relacionadas. Sin embargo, uno de mis cursos favoritos es uno que enseñé por varios años con un colega que es físico. Este curso se llamaba Los orígenes de la vida y el universo. Informalmente, por cuestiones de política, lo llamábamos el curso de astrobiología. El curso de astrobiología que enseñábamos es un curso de ciencias para estudiantes generales, no de ciencias, no de concentración, aunque estudiantes de ciencia muchas veces lo tomaban también. Me gustaba mucho enseñar este curso porque nos daba la oportunidad de hablar sobre ciencia a personas que con toda probabilidad nunca iban a hablar sobre ella. Mi amigo el físico comenzaba con el Big Bang, la gran explosión, exploraba la formación de las estrellas, las galaxias, la formación de los elementos del sistema solar o los sistemas solares, debo decir, planetas, y finalmente terminaba con la propia Tierra, nuestro planeta, en su era prebiológica. Entonces un servidor tomaba las riendas del curso. Los tópicos de los que yo hablaba eran las teorías actuales sobre el origen de la vida, pasando por biología molecular, evolución, la vida como la conocemos y como no la podemos conocer, como no sabemos qué es la vida. Vida artificial, la búsqueda de vida e inteligencia en otros lugares. Sí, también hablábamos de posibles extraterrestres. Y de hecho, la primerísima clase que yo enseñaba en ese curso hablaba sobre qué es la vida en el sentido biológico. ¿Se animan a explorar esa pregunta conmigo? La vida biológica es parte de la naturaleza, pero no conocemos la naturaleza de la vida. La pregunta, ¿qué es la vida? Parece ser sencilla, pero no tiene una definición establecida que es aceptada por todo el mundo, en especial la comunidad científica. El fenómeno de la vida resiste una definición, algo que se pueda poner en una camiseta, una oración que define exactamente qué es la vida biológica. Y de paso, de ahora en adelante, cada vez que me escuchen decir vida, si no lo especifico, asuman que estoy diciendo la vida biológica, para que fluya mejor esta conversación. En esencia, podemos reconocer un ser vivo principalmente por lo que hace, no por lo que es. Les voy a contar algo que posiblemente sorprenda a muchos de ustedes. Sabemos mucho más, pero mucho, mucho más, de lo que ocurre en el mismo centro de una estrella que lo que ocurre en el mismo centro de una célula. A pesar de que ningún científico ha estado en el mismo centro de una estrella, podemos usar las matemáticas y las teorías físicas para describir de una manera muy apropiada y muy exacta lo que ocurre dentro de las estrellas, cómo la gravedad y la materia interaccionan de cierta manera que ocurre la fusión nuclear y se crea la luz. Sin embargo, los científicos tienen una idea, pero una muy leve idea, de lo que ocurre en el mismo centro de una célula. Por lo tanto, es extremadamente difícil de definir lo que es la vida en realidad. De hecho, existe por lo menos un libro que tiene al menos 50 definiciones diferentes de lo que es la vida, y ni una sola de esas definiciones es completamente aceptada por la comunidad científica. Fundamentalmente, todo organismo biológico en nuestro planeta tiene tres imperativas principales, tres misiones principales. La primera es obtener energía del ambiente. En otras palabras, comerse algo, ya sea como los organismos fotosintéticos que pues esencialmente consumen luz para obtener sus requerimientos de energía, o como otros organismos como nosotros que se tienen que comer otros organismos. Segundo, todo organismo tiene que evitar que otro se lo coma. Y tercero, pasar su material genético, sus características genéticas, a una generación futura. Por lo tanto, a través del tiempo nos hemos dado cuenta de que aparentemente la vida no es exactamente una cosa, es más bien un proceso. De la misma manera que una fotografía de una persona solamente puede capturar la imagen de esa persona en un momento en específico, la fotografía no puede de ninguna manera captar lo que esa persona es realmente. Lo curioso del caso es de que a pesar de que no podemos definir lo que es vida de manera formal, generalmente podemos darnos cuenta de cuando algo está vivo o no está vivo. Pero todo esto no quiere decir que la ciencia no haya hecho progreso en tratar de definir lo que es la vida. Por lo menos sabemos que la vida parece ser controlada por cuatro aspectos principales: química, evolución, transferencia de energía y transferencia de información. Y como de hecho, la transferencia de energía e información están controladas por dos sustancias químicas, el trifosfato de adenosina y el ADN, ácido deoxirribonucleico, respectivamente. Podemos decir que la vida es una combinación de la química y evolución. Me reitero, ningún científico serio puede negar que la vida se basa en dos hechos principales. El primero, la vida sigue las leyes de la física y la química. Y el segundo, todos los procesos biológicos, todos, son el resultado de la evolución orgánica. Solo en términos de química vamos a pensar lo siguiente. Todos los organismos en la Tierra, absolutamente todos, incluyéndonos a usted y a mí, somos esencialmente una mezcla de lo siguiente: agua, minerales, proteínas, grasas, azúcares, todo este tipo de cosas. Sin embargo, un organismo es maravillosamente, fundamentalmente diferente de una mezcla indiscriminada de productos químicos. La misma palabra organismo sale del concepto de organización. Y voy a ir más allá. No existen átomos exclusivos para entes biológicos. Por ejemplo, un átomo de carbono en un pedazo de carbón, como el que dicen que deja Papá Noel o San Nicolás a las personas que se portan mal, es exactamente el mismo átomo de carbono que existe dentro de un ente biológico. Usted o yo, su perrito, etc. Y de hecho, el carbono, el dulce y misterioso carbono, es el cuarto elemento más abundante en el universo. Sin embargo, no está ni siquiera en los primeros 10 en nuestro planeta. Y a pesar de eso, toda la vida que hemos observado hasta ahora está basada fundamentalmente en compuestos derivados de átomos de carbono, lo que llamamos compuestos orgánicos. Y hablando de átomos y moléculas, fíjense qué cosa más increíble. Ningún átomo, ninguna molécula está viva, ni siquiera un poquito, ¿ok? Y sin embargo, cuando un número inimaginable de átomos y moléculas se organiza en un patrón específico, la vida aparece. Eso es lo que podemos decir hasta ahora. Otro detalle, la unidad fundamental de la vida es la célula. ¿Okay? Hasta ahora, todo organismo que hemos descrito desde los griegos antiguos hasta ahora ha estado formado por lo menos por una célula. ¿Okay? Ahora, basado en los hechos de que ningún átomo, ninguna molécula está viva y una célula sí está viva, por ende, la frontera entre la materia inanimada y la materia organizada como un ente biológico tiene que estar entre las moléculas y las células. El problema es que nadie tiene la más mínima, por poco digo una mala palabra, nadie tiene la más mínima idea de dónde está esa dichosa frontera. El doctor J.W. Schaff explica lo que acabo de explicar pues de una manera un poco más bonita, más lírica. Cito: así como los colores del arco iris se combinan imperceptiblemente, la transición de la materia inerte a la vida no tiene fronteras discernibles. Cierro cita. Al momento presente, simplemente podemos decir que hay 7 características fundamentales de la vida. Estas son: organización u orden, regulación, crecimiento y desarrollo, procesamiento de energía, respuesta al ambiente, reproducción y evolución. En un episodio futuro del podcast vamos a tratar de explorar estas 7 características fundamentales de la vida. Otro misterio íntimamente relacionado a la vida es pues cómo se creó la vida, cómo apareció la vida en nuestro planeta y posiblemente en algún otro sitio. El profesor Schaff compara la interrogante sobre el origen de la vida como si fuera un problema periodístico. Esencialmente, las preguntas que un periodista trata de contestar cuando está investigando una noticia se pueden resumir como lo siguiente: ¿quién lo hizo? ¿De qué se trata? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo pasó? Si aplicamos estas preguntas para el problema de cómo surgió la vida en nuestro planeta, el quién lo hizo y el por qué lo hizo son preguntas que están mucho más allá de los límites de la ciencia. Por lo tanto, la ciencia no puede tocar esos aspectos de este problema. Por otro lado, el qué es la vida. La vida parece ser una consecuencia natural de la evolución química de la materia. Es lo más que podemos decir hasta ahora. ¿Cuándo ocurrió la vida? Aparentemente, de acuerdo a todos los modelos que existen, la vida apareció en la Tierra tan pronto pudo. Tan pronto el planeta se enfrió lo suficiente del proceso de formación planetaria, de los volcanes y todo que se fueron extinguiendo, apareció la vida. ¿Dónde pasó? Hasta ahora pensamos que fue en la Tierra, pero es prácticamente 100% seguro que en otros planetas también. ¿Cómo pasó? Eso es otro problema del que podemos hablar en un futuro. Independientemente de nuestra ignorancia de lo que es la vida y cómo surgió, sabemos ciertas cosas. Por ejemplo, existe vida en la Tierra. Eso es innegable y es prácticamente algo seguro que exista en otros lugares. Toda la vida en la Tierra está compuesta esencialmente por los mismos componentes orgánicos. Hablamos de proteínas, hablamos de ácidos nucleicos, hablamos de carbohidratos, hablamos de grasa. Hablando de los químicos, el elemento carbono parece ser el bloque fundamental para construir la química de la vida. La unidad básica de la vida en nuestro planeta es la célula. Conocemos también que la vida es muy compleja, ¿ok? Toda la vida en la Tierra se relaciona con la otra a través del proceso de evolución. Toda la vida en nuestro planeta utiliza el ADN como molécula de información. Y toda la vida en nuestro planeta usa el trifosfato de adenosina como molécula energética. Si vamos un poco atrás a las interrogantes principales que nos llevan a pensar en este tipo de preguntas, el misterio fundamental de lo que es el universo tiene tres partes principales. La primera es cómo se creó la materia. Existen muchas hipótesis, se han construido muchas teorías, pero nadie sabe exactamente cómo pasó. Segundo, ¿cómo fue que la materia se organizó de manera totalmente natural en entes capaces de capturar, transformar y usar la energía capturada del ambiente? En otras palabras, ¿cómo surgió la vida? Tercero, ¿cómo ocurrió que la vida a través del tiempo se organizó de una manera tan increíblemente compleja que eventualmente nació el pensamiento? Y por lo tanto fue entonces y solo entonces que al nacer el pensamiento, el universo, de manera totalmente literal, comenzó a mirarse a sí mismo. ¿Ustedes creen que al universo le guste lo que está viendo? Esa es otra de las preguntas que no tiene respuestas por el momento. Para terminar nuestro primer episodio juntos, quisiera leerles una selección de un libro que habla sobre cómo los organismos sobreviven en nuestro planeta. Acá les va. La naturaleza nos deleita con los giros de la trama más inesperados, sorprendentes e inanticipados. Giros que ningún autor humano podría imaginarse. Quisiera pensar que a la naturaleza le gustan los misterios, y es un hecho maravilloso que tú y yo tenemos la capacidad de explicar sus misterios a través de los métodos de las ciencias y las matemáticas. Bueno, mis amigos, hasta aquí llega nuestro primer episodio juntos. Muchísimas gracias por escucharme. Esto es un episodio experimental y lo voy a poner en el mismo website donde está mi podcast regular. Dependiendo de la audiencia, es posible que decida dedicar un website específico a la versión en español. Me interesa mucho su opinión. Me gustaría que me contactaran no solo para decirme lo mucho que les gustó el episodio, pero principalmente para decirme cómo lo puedo hacer mejor. Me pueden contactar de tres maneras diferentes. Al email orpagan@yahoo.com, a mi página web boldscientist.com o a través de Twitter, por supuesto, @boldscientist. Muchísimas gracias, se portan bien y se cuidan mucho. Bye bye.